Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida, con noticias de Chiapas, la otra campaña y la Sexta Internacional. En este programa hablamos con Oscar, del Movimiento por Justicia del Barrio en el este de Harlem, en Nueva York, quienes este 28 de febrero están organizando el tercer encuentro por la dignidad y contra el desplazamiento. Pero primero, vamos a las noticias. Desde hace días, los medios de comunicación comerciales han estado difundiendo noticias que culpan a las bases de apoyo zapatistas del poblado Bolón-Najau de un ataque a miembros priistas de Agua Azul. El 11 de febrero, la Junta de Buen Gobierno de Morelia emitió un comunicado desmintiendo la versión oficial y denunciando el ataque armado cometido por miembros de la organización paramilitar OPTIC de Agua Azul. Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas emitió el 12 de febrero un informe donde cuenta lo sucedido y denuncia al gobierno del estado por estar creando las condiciones para una intervención militar contra bases de apoyo zapatistas. Desde hace semanas, miembros de la OPTIC invadieron las tierras recuperadas de Bolón-Najau, codiciadas por los proyectos turísticos planeados por los gobiernos federal y estatal y a los cuales se oponen los zapatistas. El Fraiva denuncia que la impunidad que gozan los miembros del OPTIC facilitó la escalada de agresiones que resultó en la violencia del 6 de febrero. Al mismo tiempo, el Fraiva denuncia que el gobierno del estado ha hecho todo para impedir una solución negociada y reconoce los esfuerzos por parte de la Junta de Buen Gobierno de Morelia por distender la situación. En breve, el Fraiva estará publicando un informe detallando la agresión del 6 de febrero. Ese centro hace un llamado urgente a la sociedad civil nacional e internacional a pronunciarse contra el incremento de la violencia y contra los ataques al proceso autonómico, civil y pacífico de las bases de apoyo zapatista y las juntas de buen gobierno. Para más información visita nuestra página www.radiozapatista.org en la sección de noticias. Adherentes a la otra campaña de la comunidad indígena de Mitzitón, que resisten la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque, denunciaron amenazas de muerte por parte de la organización paramilitar Ejército de Dios. El 21 de julio del año pasado, el paramilitar Francisco Jiménez Vicente atropelló y mató a uno de los adherentes de la otra campaña de Mitzitón e hirió a otras cinco más. Recientemente, el asesino fue liberado por el juez primero del penal de San Cristóbal, quien calificó el delito como culposo y no intencionado. Días después de su liberación, el Ejército de Dios se volvió a reorganizar y el 3 de febrero comenzaron a disparar armas de fuego. El 7 de febrero se reunieron nuevamente y amenazaron detener y desaparecer a autoridades ejidales y a miembros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. El ataque de la OPTIC contra el poblado de Bolón-Najau, las amenazas contra ejidatarios de Mitzitón y los desalojos violentos de comunidades indígenas de Montes Azules, una de ellas zapatista, todo ello como parte de los desarrollos turísticos del gobierno federal y estatal, impulsaron la indignación y la alarma en México y en el mundo. Las organizaciones que integran la Red de Paz de Chiapas emitieron un pronunciamiento señalando su preocupación y alertando que los desalojos ponen en peligro la paz del estado. Adherentes de la otra campaña de Jovel hicieron un llamado a realizar una jornada de acción y solidaridad por las comunidades zapatistas el 10 de febrero. Ese día, unas 60 personas se manifestaron frente a la Casa de Gobierno de Chiapas en el Distrito Federal. Y colectivos de 8 países de la Red Europea de Solidaridad con los Zapatistas emitieron cartas de denuncia a las agresiones y de apoyo a las comunidades zapatistas. En la Ciudad de México, la Brigada Callejera, a través de su agencia de noticias independiente Noticalle, denunció el asesinato de la trabajadora sexual Susi en el Hotel San Antonio, en lo que parecería ser parte de la campaña de limpieza social que la Procuraduría Capitalina ha emprendido contra este sector social. El crimen se da en el contexto de una campaña policíaca que mujeres, travestis, transgéneros y transexuales consideran como la más violenta en muchos años. La Brigada Callejera es una organización adherente a la otra campaña dedicada a la promoción del autocuidado de la salud sexual de trabajadoras y trabajadores sexuales. El sábado 30 de enero de 2010, un comando armado masacró a 16 jóvenes estudiantes y deportistas en la colonia Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez, Chihuahua. El presidente Felipe Calderón incendió la indignación de las familias de las víctimas y de muchos ciudadanos al decir que los jóvenes asesinados eran pandilleros. Como respuesta se formó un amplio frente plural ciudadano contra la violencia, la impunidad, el quebranto del orden constitucional y las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas policíacas militares. El 13 de febrero, este frente realizó una marcha del coraje, dolor y desagravio en repudio a la masacre y para denunciar la operación Coordinada Juárez. El Frente Plural Ciudadano afirma que con la llegada de los militares y la Policía Federal Preventiva a Ciudad Juárez, los crímenes se han multiplicado en número y forma. Adherentes a la otra campaña en el Valle de Chalco emitieron un informe sobre la situación en esa localidad con las inundaciones de aguas negras del 4 de febrero, cuando una de las paredes laterales del río La Compañía se reventó. Informan que son cerca de 10 colonias de 3 municipios afectadas y calculan un mínimo de 3.000 familias. Informaron que la situación es crítica, pues las aguas no están cediendo, y responsabilizaron a los 3 niveles de gobierno por el incumplimiento de las obras de entubamiento del río La Compañía, con un costo de 1.423 millones de pesos que deberían haber terminado en julio de 2008. La otra campaña en el Valle de Chalco hace un llamado a la solidaridad de los miembros de la otra campaña en la Cesta Internacional con donativos de medicamentos, comida enlatada, agua embotellada, botas de hule, utensilios de comida, cobijas o dinero. Para información sobre centros de acopio y cuentas de banco, visita la página coordinadoralibre.blogspot.com. Finalmente, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan de la Sierra de Guerrero emitió un comunicado donde denuncia la militarización y las graves condiciones de violencia contra defensores de derechos humanos en el estado. El 14 de febrero se cumplió un año desde que el centro tuvo que cerrar su sede en Ayutla de los Libres para salvaguardar la vida y la integridad del personal. El 9 de abril se cumple un año desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano la adopción de medidas provisionales para 107 defensores y defensoras de derechos humanos en el estado de Guerrero. Hasta ahora, las autoridades no han implementado cabalmente las medidas de seguridad e investigación necesarias para permitir el trabajo de los defensores de derechos humanos. Este 28 de febrero, el Movimiento por Justicia del Barrio en el este de Harlem, Nueva York, estará realizando su tercer encuentro por la dignidad y contra el desplazamiento. El Movimiento por Justicia del Barrio es adherente a la otra campaña y desde el 2004 ha estado luchando contra la elitización de su comunidad. Entrevistamos a Oscar, uno de los miembros del movimiento, quien nos habla sobre su lucha.
Movimiento por Justicia del Barrio es una organización que se fundó en diciembre del 2004. Por un grupo de familias que estaba sufriendo lo que es el desplazamiento de sus hogares, porque son familias de bajos recursos. Aquí en East Harlem, Nueva York, el más conocido como el barrio, las intenciones de los caseros capitalistas es desalojar a las familias pobres y así poder renovar los edificios y rentárselos a personas blancas, que son las que pueden pagar rentas mucho más altas de las que se pagan a la gente pobre, y así el casero pues tener más ganancias. Entonces, pero hay leyes de la ciudad que no permiten que los inquilinos sean desalojados de un día para otro. Entonces, lo que hacen los caseros es que utilizan prácticas que ponen en riesgo el bienestar de las familias. Por ejemplo, no dan el mantenimiento necesario para tener una vivienda saludable, ¿no? Como que no hay calefacción en estos tiempos de invierno, no hay agua caliente, tienen ventanas rotas, los techos están cayendo porque no dan mantenimiento. Hay muchos lugares que tienen paredes duras con plomo. Entonces todo esto son estrategias que los caseros utilizan para que vayan desahuciando a las familias, para que se aburran y para que las familias decidan mudarse. Entonces así poco a poco se va viendo que en nuestra comunidad va siendo desplazada, los espacios que pertenecen a nuestra comunidad van siendo tomados por gente con dinero. Pero el problema no termina de que uno se muda allá, porque lo que vemos que está pasando aquí en East Harlem está pasando en otros barrios de la ciudad. Y no tan solo en la ciudad, está pasando en otras ciudades del país, en otras partes del mundo. Vemos que el responsable de todo esto es los caseros capitalistas, las grandes compañías y el los gobiernos, que no enforzan las leyes que ya existen para proteger a la comunidad que tenga una vivienda digna y saludable. Entonces, así es como Movimiento desde el 2004 hemos estado organizando edificio por edificio, cuadra por cuadra, para luchar por una vivienda digna. Nosotros tenemos prácticas, como decimos, que somos autónomos y queremos que el pueblo tome el poder, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que identificamos edificios que tienen estos problemas. Entonces, lo que hacemos es repartimos volantes en las calles diciendo que estamos ahí como organización y el trabajo que hacemos. Que si ellos tienen algún problema, entonces que nos llamen. Ya nos llaman, nosotros vamos y tocamos las puertas de todos los apartamentos en ese edificio. Se les invita a una reunión en el lobby con todos los inquilinos y se les explica por qué estamos ahí, cómo fue que nos dimos cuenta que tienen problemas y preguntarle a ellos cuántos problemas tienen y qué están dispuestos ellos a hacer, ¿no? Les compartimos la experiencia que tenemos como organización de que hemos organizado en otros edificios y los logros que hemos obtenido al organizarnos. Lo que hacemos que también es una de nuestras reglas que deben de cumplir es que sea más de la mitad del edificio. Suponiendo que hay un edificio que tiene 12 apartamentos, necesitamos que sean más de 6 los que asistan a las reuniones y se comprometan a seguir una lucha en contra de su casero. Y ahí se forma un comité en ese edificio y ese comité se toma decisiones, ¿no? Y se les comparte nuestra experiencia de qué estrategias podemos usar y ellos deciden qué usar, qué no usar, o tal vez ellos tienen otras ideas. Entonces se van implementando, pero ellos son los que toman decisiones que si van a llevar su casero a corte, es una de las estrategias. Si se va a hacer una manifestación o una protesta en frente del edificio o en frente de las oficinas del casero, entonces se le invita a los medios de comunicación y se les expone qué es el problema que está pasando esos inquilinos en ese edificio. La tercera, esas tres que estoy nombrando son las más que usadas, es como hablar con el banco que tiene la hipoteca del dueño de ese edificio. Dejarle saber al banco que este casero, de qué forma está ganando el dinero, en el compromiso del casero y el banco de la hipoteca, el casero está comprometido a mantener el edificio en buenas condiciones, entonces en este caso el casero está violando esos acuerdos con el banco, ¿no? Entonces le pedimos al banco que hable con el casero y que te resuelva estos problemas, y si el banco no hace nada, nosotros buscamos formas de cómo presionar al banco para exponer al banco que está apoyando a un casero que está teniendo este tipo de acciones en contra de sus inquilinos.
¿Cuántos edificios son y cuántas personas?
Ahorita estamos en más de 35 edificios en East Harlem y más de 400 inquilinos que viven pues en estos edificios.
¿Y cuánto éxito han tenido?
Bueno, hasta ahorita todas las demandas en los edificios que se han organizado, todos se han ganado. Hasta ahorita no se ha perdido ningún caso. Algo que ha sido muy bueno es que hay caseros que tienen muchas propiedades en la comunidad, en el barrio, pues que tienen el poder como de transformar lo que es nuestra comunidad, ¿no? Entonces, había uno que se llamaba Steven Kessner, el Village Voice lo nombró como uno de los 10 peores caseros de la ciudad, y que él dijo que él nunca se iba a ir, que nosotros éramos el único problema que tenía, el único dolor de cabeza, que era Moviendo por Justicia del Barrio. Poco tiempo después, él anunció que estaba vendiendo sus 47 propiedades, todas aquí en East Harlem. Después de eso, cuando él estaba vendiendo, las compró una compañía, se llamaba Downey Day Group, era una compañía multinacional con sus oficinas centrales en Londres. Esta compañía tenía propiedades en muchísimos países. Cuando supimos que esa gran compañía multinacional estaba comprando los edificios, decidimos lanzar una campaña internacional en defensa de nuestro barrio. Una delegación de nuestra organización, Movimiento por Justicia del Barrio, fue a Texas y se reunió con muchos grupos, fue también a California y se reunió con bastantes grupos, y después fue a Londres, a 5 países de Europa, y se reunió con 39 grupos, y el año pasado, Downey Bay Group se derrumbó, no pudo pagar la hipoteca de sus propiedades, la ciudad tomó las propiedades, y ahora pues estamos organizando los inquilinos que vivían en estas propiedades, para ver quién va a ser el nuevo casero y ver cuáles son sus intenciones y todo eso.
Desde el 2004, cuando el Movimiento por Justicia en el Barrio empezó sus actividades, ¿cómo ha cambiado esta cuestión de la gentrificación y el desalojo en el barrio? ¿Está peor, está mejor?
En lo que es nuestra comunidad, la gentrificación y ha sido difícil avanzar por lo que la comunidad se está organizando, ¿no? Porque los inquilinos no se dejan y luchan por mantener su vivienda. Pero lo que estamos viendo es que East Harlem está siendo como rodeado por proyectos que la ciudad está impulsando. Por ejemplo, East Harlem empieza de la 96 calle hasta la 125 y un poquito más arriba. Entonces, hay una calle que se llama 125, que es lo que atraviesa la isla, y ahí hay un proyecto que le llaman River to River, que prácticamente va a desalojar todo lo que es West Harlem Central. Es una calle con mucha historia por lo que es la cultura afroamericana. Ahí fue donde se llevaron muchas batallas por exigir el respeto a sus derechos como seres humanos. Entonces, ya está un proyecto donde van a traer hoteles, restaurantes, muchos bancos van a poner ahí sus oficinas. Entonces, si va a ser desalojada a todos los pequeños comerciantes, los vendedores ambulantes y las familias pobres que viven ahora ahí. Y hay otro que es en el otro lado, en el West, donde está la Universidad de Columbia, la universidad que es la más cara de la ciudad, va a expander muchísimos bloques a su alrededor. Entonces, ahí también hay estudiantes, hay comunidad, hay organizaciones que están resistiendo para parar este proyecto y evitar que las miles de familias en esa área sean desalojadas. Entonces, nosotros, Movimiento por Justicia del Barrio, queremos trabajar con ellos, pero respetando la forma de trabajo de cada organización, ¿no? Porque somos organizaciones que tenemos como modos de organizar diferentes. Entonces, tenemos que buscar la forma para poder trabajar juntos respetando nuestras diferencias.
Muchas de las prácticas y estrategias de lucha que ustedes usan son inspiradas en el zapatismo. ¿Podrías hablarnos un poco sobre esta relación entre el movimiento por justicia en el barrio y el zapatismo?
Cuando Movimiento se estaba formando, fue fundada en diciembre de 2004. Entonces, para principios del 2005 estábamos como viendo qué otras luchas se estaban dando para que nosotros pudiéramos como aprender, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Entonces, para junio del 2005 sale la sexta declaración de la Selva Lacandona. Entonces nosotros empezamos a ver, a leerlo y estudiarlo internamente y vemos que pues, es lo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Y vemos que lo que propone la sexta es bueno y que pues nos hacemos adherentes a la sexta declaración y empezamos a ver qué es el zapatismo, quiénes son los zapatistas, qué hacen, cómo se organizan, qué logros han tenido y entonces empezamos a aprender, empezamos como a tomar cosas que vemos que funcionan y que nos gustan, ¿no? Y que al empezar nosotros a practicarlas, sí obtenemos los logros que queremos, ¿no? Entonces ahí se va dando, ¿no? Como eso de la autonomía, cómo organizarse y cómo no concentrar el poder en una junta directiva. Entonces, que sea la comunidad la que tome el poder, ¿no? Y que vayan siendo como reemplazados para que no se concentre el poder en una sola persona o un solo grupo, ¿no? Entonces, así vemos que la organización va teniendo base y que no nos van a poder derrotar porque cuando una persona está la otra.
Una de las formas de lucha zapatista es esta idea del encuentro. Ustedes llevan ya dos encuentros por la dignidad y contra el desalojo y al final de este mes van a realizar el tercero. Cuéntanos un poco sobre este encuentro.
Y bueno, ahorita estamos para el domingo 28 de febrero, estamos programando el tercer encuentro. Ya hicimos dos encuentros, fue con organizaciones y grupos aquí de la ciudad, ya sabemos cómo trabajan, ya sabemos qué tendencias políticas tienen, cuál es su posición en un análisis político, un análisis económico. Entonces, lo que pretendemos con este tercer encuentro, ver que orgánicamente salga una forma de cómo vamos a reforzar nuestros lazos como organizaciones y encontrar una forma de cómo nos vamos a llevar a luchar contra los enemigos que tenemos en común. Entonces, ese es el propósito del tercer encuentro. Nosotros decimos que el desplazamiento no solo está pasando en Nueva York, en la ciudad, está pasando en todas otras ciudades del país y en otras partes del mundo. Creo que muchos de tus radioescuchas han de saber lo que pasó, o lo que es la lucha enorme y valiosa y muy valiente que está llevando San Salvador Atenco. Y esos van a estar con nosotros vía internet. Otro es un grupo que se llama Casas de Cartón. Es comunidad que vive en Sudáfrica y que vive en sus casas de cartón, pero con todo lo que está llegando ahorita a África por el Mundial. Entonces están siendo desplazados de sus viviendas, de sus casas de cartón, están siendo derrumbadas. Entonces, en nuestro encuentro va a haber un espacio donde ellos van a poder dar su palabra y decir cuál es su lucha y qué está pasando.
Thank you. Para más información, puedes escribir a Movimiento por Justicia del Barrio, @yahoo.com. Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida.